banda sonora.
Muy buenos días. De nuevo les damos la bienvenida a esta otra emisión de Mi Banda Sonora, este programa del fin de semana en el que nos metemos en el corazón de nuestros invitados. Hoy, de la mano de la música, estaremos descubriendo quién hay detrás de esas cámaras, detrás de esa dirección, detrás de esa capacidad de producción de un hombre que ha sido un gran director audiovisual de nuestro país. Es un hombre que tiene múltiples nacionalidades, nació en Panamá, vivió en Venezuela, ha estado trabajando para Estados Unidos, pero por supuesto es colombiano, radicado en nuestro país, de corazón, su familia, sus hijos, y es un hombre que ha trasegado por el mundo del cine, del teatro, de la televisión, y hoy es un dirigente gremial justamente de los directores audiovisuales. Le damos la bienvenida a este capítulo de Mi Banda Sonora a Mario Mitrotti. Mario, qué delicia tenerlo con nosotros. Bienvenido a Caracol.
Encantado de estar aquí con ustedes para que charlemos un buen rato y conozcamos un poco por dentro todas las cosas que a uno la música hace recordar.
Mario, usted es un hombre que tiene una trayectoria y una relación con los medios muy profunda, de mucho tiempo, ha dirigido miles de comerciales, pero también tiene una relación muy cercana con la música. ¿Cómo le fue como intentando sintetizar su vida en un número X de canciones?
Fue bastante complicado, ¿no? Nunca me había puesto en la posición de eso, pero con mis hijos, con mi mujer, nos pusimos de acuerdo y ahí como que me hicieron recordar cosas que de golpe uno deja de lado, pero pues bien, al final salieron más de las que ustedes me habían pedido.
Entonces arranquemos para que no nos quedemos corticos en tiempo, ¿le parece?
Dale.
Y mi banda sonora con el director Mario Mitrotti arranca con La Donna e Mobile de Rigoletto, de la ópera de Rigoletto. Aquí está Mario del Mónaco. Bueno, Mario, ¿por qué? ¿Esto a dónde nos lleva en su vida? Yo supongo que infancia y ese pasado italiano.
Bueno, mira, el asunto es el siguiente. Yo me llamo Mario por ese tenor que acaba de cantar, que es Mario del Mónaco. Mi papá, que era un constructor italiano, que llegó a América a los 17, 18 años, que era un inmigrante con una mano adelante y la otra atrás, era un fanático de la ópera, toda su vida fue un fanático de la ópera. Él llegó a Argentina, ahí pues que iba a trabajar un muchacho de 17, 18 años que no sabía hacer nada, era un inmigrante, ¿no? Pobre, pues empezó a trabajar en construcción y estuvo trabajando en el muelle de la Boca, del famoso equipo de fútbol argentino, eso en verdad es un puerto, y él empezó a trabajar en ese puerto y aprendió el manejo del concreto bajo el agua, o sea, para hacer un puerto, un muelle. Luego pasó, se montó en un barco, pensaba ir a Estados Unidos, pero por el lado del Pacífico, como yéndose hacia Los Ángeles, cayó a Buenaventura.
Sí.
En Buenaventura no, esa es una linda anécdota. Buenaventura no tenía un puerto en ese momento, años 26, 27, por allá. Estaban construyendo el puerto de Buenaventura, los barcos quedaban afuera, venía una lancha a motor, se montaban ahí los que querían visitar Buenaventura, llegaban casi a la orilla y había unos chicos morenos que te cargaban para que no te mojaras los zapatos y te dejaban en la playa dos, tres pasos. Cuando se baja mi papá de este chico que lo cargaba, le preguntó qué le debo y el señor 1926 por allá le dijo un dólar. Y mi papá dijo, uy, En esta ciudad debe haber mucha plata para que por tres pasos me cobren $1, ¿no? Bueno, se fue a visitar Buenaventura, que supongo que era muchísimo más chiquita de lo que es hoy en día, ¿no? Y descubrió que había una tienda que había un italiano, era el único italiano que había en Buenaventura en esa época, y vio que todas sus transacciones económicas, vender cualquier cosa, la hacían en pequeñas monedas de oro, que eran las famosas
Sí.
morrocotas de oro, ¿no? Y las pesaban. Y él dijo, no, este es mi sitio, están
Es el
construyendo dos
mío.
muelles, yo vengo de ayudar a construir el muelle de La Boca en Argentina, me quedo aquí. Fue al barco, se buscó su maletica y se quedó en Buenaventura hasta el año, más o menos, el año 41, que después te cuento.
Sonora esta mañana con el director, productor Mario Mitrotti continúa al ritmo de Glenn Miller, las Big Bands, esto es In the Mood. ¿Por qué, Mario? ¿Esto qué capítulo de su vida es?
Bueno, porque como te contaba antes, pues mi papá que llegó ahí empezó a trabajar, hizo muchas cosas, estuvo trabajando también en Cali, etcétera. Y en esa época, entre Cali y Buenaventura había tren, ¿no? Creo que
Sí.
todavía, pero no sé. Y en una estación que pasaba el tren, mi papá vio a mi
Está
mamá que
atorado el tren todavía, todavía no está en funcionamiento.
claro, desgraciadamente, ¿no? Pasó el tren y él vio en la estación a una niña, bueno, se bajó, la conoció, etcétera. Mi mamá es una colombiana de un pueblito muy chiquito del Valle del Cauca que se llama Buenos Aires, todavía sigue siendo muy chiquito. Bueno, al final se casaron, se fueron a vivir a Buenaventura, etcétera, ¿no? Y llegó la guerra, ¿ok? Entonces llega la guerra y le dicen, mi papá italiano, y le dicen, bueno, los italianos, los japoneses y los alemanes se van para un campo de concentración en Fusagasugá o
Claro.
tienen 48 horas para largarse del país. Ya él en este momento era un hombre acomodado, ya tenía pues propiedades, etc. Imagínate lo que es vender propiedades en 48 horas. Bueno, las
Qué horror
regaló, más o menos, ¿no?
en 2 días.
Y no se le ocurrió una idea más genial que montarse a un barco con mi mamá, que estaba embarazada de mi hermano mayor, y se fue a Panamá. Panamá, por supuesto, tomada en la guerra por el ejército norteamericano.
Es
¿Qué hizo?
claro,
Que
Estados Unidos, claro.
inmediatamente lo metieron a un campo de concentración. Por supuesto, un campo de
No.
concentración norteamericano no se parece en nada a un campo de concentración alemán. Pero estuvo en un
Alemán,
campo de
claro.
concentración con los japoneses, con los alemanes y con los italianos, que era el eje del
¿Y
mal,
su
digamos,
mamá?
¿no? Y mi mamá, pues, lo
Sí.
podía visitar al campo, pero por supuesto a ella le tocaba vivir en un apartamento. Así nació mi hermano mayor, así nació mi hermana, imagínate, o sea, se podían ver, pues, ¿no? Y nací yo. Cuando nací yo en el 44 en Colón, Panamá, en un campo de concentración, no, por supuesto la presa no era mi mamá, era mi papá, ¿no? Entonces, pues yo nací ahí
Claro.
y en ese momento Colón, que es una ciudad bastante parecida a Buenaventura, de madera, se quemó. Y los americanos sabían que mi papá ya era un constructor muy fuerte, pues mi papá fue el construyó el teatro, el teatro Jorge Isaac de Cali, construyó el
De
Alférez
Cali.
Real, ¿te acuerdas del hotel ese famoso?
Claro.
Estuvo trabajando en la Plaza
Bellísimo.
Caicedo, o sea, él trabajó en los muelles de Buenaventura, trabajó en el Hotel Estación de Buenaventura, o sea, había hecho muchas cosas. Los americanos se dieron cuenta que él era un buen constructor y lo sacaron para que ayudara a construir Panamá, Colón. Ahí volvió a tener dinero y bueno, se acabó la guerra y nos fuimos a vivir a Ciudad de Panamá.
Óigame, Mario, tengo entendido que su papá era una vida como de montaña rusa, que de pronto era la opulencia total y el éxito económico, y de pronto comiendo cable molido.
Bueno, sí, yo me acostumbré a vivir en una montaña rusa, ¿ok? Porque él era un gran trabajador, pero a veces le iba muy bien y a veces no le iba bien. Cuando llegamos a Panamá, yo duré en Panamá 4 o 5 años, ya él tenía mucho dinero. Y te acuerdas que en la película Cars, sale, en la película animada Cars, sale el héroe, el que es muy chévere, que se llama Hudson. Resulta que en esa época
Sí,
existía
claro.
un carro que se llamaba Hudson. Entonces mi papá, que ya tenía buen dinero, compró un Hudson, lo montó en un barco, nos montó a nosotros tres en un barco con mi mamá y el inmigrante que había llegado a América con una mano adelante y otra atrás, pero que ahora tenía dinero, dijo, vuelvo a mi pueblo. Entonces, claro, nos fuimos en barco a Italia, llegamos a Italia y pues ahí me gustaría otra música que te puse, ¿no?
¿Cómo se dice? Benvenuto, benvenuti a la Bella Italia. Mario.
Benvenuti a la bella Italia. Bueno, entonces llegamos a Génova
Benvenuti.
con este transatlántico
Sí.
y bajaron ese Hudson, ese carro grande, inmenso en el año 49. Habían terminado la guerra, en fin, Italia estaba en recuperación. Nos montó en el carro y llegaron dos primos, un primo y una prima, que tomaron a mi hermano mayor y a mi hermana y se los llevaron en tren al pueblo de mi papá. Pues, habíamos llegado a Génova, al norte de Italia, y el pueblo de mi papá queda en el sur, cerca de Bari, que se llama Monopoli. Mi mamá, que me consentía mucho, yo era el pequeño de la familia, fuimos con mi papá en
Le
el
dicen que
carro,
el consentido.
más o menos. Nos montó mi papá, a mi mamá y a mí en el carro y nos fuimos desde Génova hasta Monópolis en carro. Claro, parábamos en muchos sitios porque lo hizo en varios días. Y hay una anécdota bien interesante, que es que él compraba zapatos de mujer, de niño, de hombre. No le importaba la talla, compraba zapatos y los metía en el baúl del carro, los metía en el baúl del carro. O sea, llegamos al pueblo. Y ahí sí me gustaría que pusieras la otra canción porque dice mucho cómo son esos pueblos del sur de Italia.
Y antes estábamos oyendo Oso el mío, emblemático en versión de los tres tenores, pero esta es una tarantela de Nápoles, nos dice usted, ¿no? Esto cómo se vive allí,
Claro,
cómo es esta música y este entorno.
porque el pueblo de mi papá queda al sur de Nápoles y de ahí para abajo toda esa música es muy napolitana, ¿no? Bueno, llegamos al pueblo en este carro Hudson, ¿no? Y estaba la banda del pueblo tocando una tarantela
No.
porque llegaba el gran hombre, un señor que salió con una mano adelante y la
No.
otra atrás un poco huyendo, ¿no? Y resulta que, claro, como
Claro.
ya tenía dinero, ya le había comprado una casa a la abuela, delante de la casa de la abuela
Claro.
estaba esa banda tocando la tarantela.
Porque además había estado preso y de alguna manera pues era un héroe, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, lo lindo del asunto que te contaba de los zapatos, y eso lo pueden ver mucho de golpe en la película El Padrino y ese tipo de películas, él llegó a la casa que le había comprado a la abuela, pues vino todo el pueblo a saludar a este hombre. Era un pueblo muy pequeño. Yo estuve hace 2 años de nuevo y ya hoy en día es una ciudad, pero bueno, era un pueblo pequeño. Y él se sentaba en la sala, ¿no? Llegaba la gente a saludarla, había que hacer una espera, y un tío o una tía decía pase para que salude al señor Cosimo. Él estaba sentado, mi papá tenía un anillo en el dedo pequeño, ¿no? Con una piedra negra. Y si le besaban la mano, eso es muy italiano del sur. Es bacio le mani, si te beso la mano,
Sí.
te regalo un par de zapatos. No, no me importaba si era de hombre, de mujer, de niño, no importaba. El que le besara la mano, el anillo, él le
Ay,
regalaba un par
Mario.
de zapatos. Por eso es que traía ese montón de zapatos. Ya cuando estábamos ya mayores, pues hace, yo lo en Bogotá le pregunté una vez. Le dije, papi, ¿eso por qué? ¿Por qué regalaba zapatos? Y me dice, cuando yo vivía en ese pueblo y era niño, era muy pobre. Y cuando era el invierno, lo que más sufría era por el frío en los pies, porque mis zapatos estaban rotos. Por eso regalaba zapatos. ¿Eh? Eso es muy lindo. Ahora, tuvimos mucho tiempo en Italia. Y veníamos, el dinero se acaba, cuando tú no trabajas, el dinero se acaba por mucho dinero que tengas. Él se fue a Panamá a buscar trabajo, no había, se fue a Venezuela, tampoco mucho. Y en uno de esos viajes, que es como tú dices, la montaña rusa, ¿no? Muy, muy ricos en Italia, muy señores, pero dijo, bueno, vénganse a Caracas. En Panamá no conseguí trabajo, lo conseguí en Venezuela. Llegamos acá, creíamos que era la casa de un amigo italiano de él, pero
Claro,
resulta que era un
sí.
bar que se llamaba el Bar Caracas, ¿no? Y el Bar Caracas
Pero
de
era un
día era
bar,
un.
era como entre bar burdel o no, la verdad, Mario.
De día era un bar, y cuando llegamos, pues para mi mamá era un bar. Y pues en el piso, segundo piso, ahí tenían unas habitaciones donde nos quedamos nosotros. Pues no, no, a mi mamá no le gustó mucho, pero bueno, ok. Pero de noche había ficheras, había rumba, había de todo y subían a las habitaciones. Entonces mi hermano mayor y yo, que éramos unos niños de noche, siempre salíamos, por favor, a ver ese espectáculo de ese cabaret latinoamericano, ¿no?
No.
O sea, por eso entramos un poco en esa música que es la próxima música que tienes ahí, pues.
Pues ya regresamos, vamos a hacer una pausita, Mario, para actualizarnos con la información, vamos a hacer una pausa informativa, pero ya volvemos a seguir descubriendo su historia, a ver cómo es ese florecimiento que este hombre que está dedicado al cine, a la producción de televisión, al teatro, hoy en día es un líder gremial, pero empezó estudiando disque medicina. Ya volvemos a Mi Banda Sonora con Mario Mitrotti. Regresamos a Mi Banda Sonora esta mañana con el director audiovisual, director de cine, de teatro, de televisión, Mario Mitrotti, un hombre que está radicado en nuestro país, ha trasegado por el mundo, nació en Panamá, de ascendencia italiana, ha dirigido varios largometrajes, El Candidato, Las Cuatro Edades del Amor, Mujer de Fuego, ha sido director de 6 telenovelas, algunos capítulos de Pandillas, Guerra y Paz, 310 horas, 5 años, y Los Invisibles, Hermosa Niña. Ha trabajado para Telemundo en Estados Unidos, ha trabajado en Unidad Investigativa, hizo 75 capítulos, ha sido productor también de largometrajes y hoy en día dirigente gremial de DASC. Esto es una sociedad colombiana de gestión de directores audiovisuales. Bueno, don Mario Mitrotti, cambiamos radicalmente. Eso estaba italianísimo con el sabor napolitano y todo, y ahora estamos muy merecumbé con los melódicos. ¿Por qué?
Claro, porque llegamos, mi papá se mudó a Venezuela, entonces nos volvimos Caribe, ¿no? Pues yo me siento Caribe, totalmente. Colón
Sí.
queda en el Caribe y yo
Claro.
nací en el Caribe. Y bueno, después de este bar medio burdel, mi mamá, por supuesto, se puso muy brava y entonces, bueno, nos regresamos a Italia con mi mamá solamente, él se quedó trabajando. Después, más adelante, yo hice transatlánticos por el Atlántico, yo hice 4 veces de ir a
Uy, qué
Italia,
delicia.
volver, etcétera. Por fin
¿Y eso
nos
cómo era,
radicamos.
Mario? ¿Y eso
Dime.
cómo era esa experiencia? Usted parado, yo qué sé, viendo el mar, ¿cómo se siente eso? Eso debe ser una delicia, ¿o no?
Sí, no, porque mi papá adoraba viajar en barcos a Europa. Entonces, pues, yo he hecho ese camino, lo hice 4 veces. Pero bueno, la última vez que llegamos a Caracas y ya nos establecimos allá, ya yo tenía como unos 10 años, llegamos, pues todavía no tenía mucho dinero, y llegamos al segundo piso de una casa de un señor negro. Ustedes han oído mucho a García Márquez hablando de un negro fabuloso en Caracas que se llamaba Blacamán. Yo viví
Claro.
en la casa de Blacamán. Blacamán no es un
¿Cómo
invento
así?
de García
¿Era cierto?
Márquez. Blacamán es un negro que existió. Blacamán era un señor ya mayor, era medio brujo, tenía el pelo blanco, pero tenía una cosa que a mis hermanos y a mí nos fascinaba. Nosotros vivíamos en el segundo piso de una casa modesta, nada lujoso, ¿no?
Pero
Y
decente.
Decente, claro. Mi mamá no iba a
Ahora
dejar
sí.
que estuviera en un lado que no fuera decente. Y este señor, a las 5 de la tarde, cuando nosotros llegábamos del colegio, nos parábamos al lado de él. Era un señor que no hablaba, alto, flaco, de pelo blanco, ¿no? Totalmente negro. Y al lado de esa casa había un potrero. Y él en las mañanas soltaba gallinas en ese potrero. Pero a las 5 de la tarde él llegaba, se paraba en el potrero, miraba el potrero y tú veías a todas las gallinas que se ponían en fila india y entraban a la casa de él, ¿no? Entonces, claro, para
No.
mí, mi hermana, mi hermano y yo, para nosotros, ese señor era Superman, pues, era la maravilla, ¿no? Entonces, claro, ya después, pues ya a mi papá le fue mejor, ya fuimos cambiando de casa y pues ya teníamos una casa muy lujosa, ya empieza la adolescencia en Caracas y pues ahí vemos las próximas canciones, ¿no?
Purple El rey del rock and roll, Elvis Presley, sin duda alguna, hace parte de la época de la adolescencia de nuestro invitado de esta mañana, Mario Mitrotti, director audiovisual, director también de este gremio de los gestores audiovisuales. Y esto es el Jailhouse Rock. Yo me imagino que aquí usted sí se despelucó como Dios manda, ¿o no, Mario?
Claro, ya era la época de la adolescencia, ya estabas en bachillerato, me gradué. Entré a la Universidad Central de Venezuela a estudiar medicina. No es que me matara estudiar medicina, pero no tenía otra opción, no había otra cosa. Cuando entro a la ciudad universitaria, pues inmediatamente me meto al teatro universitario, que era lo que a mí más me gustaba. En fin, estuve 4 semestres en medicina, pasé los 4 semestres, me iba más o menos bien, o sea, podía haberme graduado de médico, pero me gustaba más el teatro. Yo me metí a teatro no por ser actor, sino por ser director. Yo siempre quise ser director o escritor, etcétera, ¿no?
Pero usted, ¿cómo tuvo eso claro? O sea, yo no sé, claro que es que también le tocó una vida un poco cinematográfica, ¿no? Eso de llegar a vivir a un burdel, de andar en un transatlántico, de andar cruzando continentes, de tenerle papá en la cárcel por ser italiano. O sea, una vida llena de argumentos. Pero, ¿cómo fue encontrando usted, cómo fue depurando que lo que quería era ser director? Porque eso ni siquiera era una carrera fácil de estudiar en ese momento.
Pues sí, o sea, imagínate que pues yo cuando estudiaba medicina, pero también me la pasaba en la biblioteca de la ciudad universitaria leyendo libros de cine, de teatro, pero siempre estuve muy enfocado para ser director, aunque en el teatro, por supuesto, me tocó actuar, me tocó hacer de todo, como es toda la carrera de arte dramático, porque yo aparte de estudiar medicina, estudiaba arte dramático, ¿no? Hasta que dije, no se puede con las dos carreras, voy a ser un médico que no le gusta ser médico. Y dije un día, mi papá ya se había divorciado de mi mamá, porque mi papá era un gran tipo, pero era insoportable, mi mamá ya no podía con él.
¿Y por qué?
Porque él
¿Y
era
por qué
un
era
hombre
insoportable?
Que era en la calle, delante de los amigos, en una fiesta, era el encanto de los encantos, ¿no? Pero en la casa era un dictador. Entonces llegó un momento que ya mi mamá no lo soportaba, nosotros tampoco. En la casa solo se oía ópera todo el día, todo volumen. Por más que a mí me guste la ópera, cuando te ponen demasiada ópera, tampoco es que te mata, ¿no? Entonces, bueno, se divorciaron, etcétera. Y en un momento que yo estaba con mi papá, le dije, ¿sabes qué? No voy a estudiar más medicina, me voy a dedicar al teatro. Él daba algún dinerito. Tú sabes que los hombres machistas, dictadores, cuando la mujer lo deja, entonces, ¿qué hacen? Te quitan la plata. ¿Okay? Entonces empezamos a pasar problemas y tal y qué sé yo. Yo dije, bueno, ya que estamos en problemas, pues al fin y al cabo, me voy a dedicar al teatro y al cine. Y mi papá dijo, me parece muy bien, es tu vida, etcétera. Pero al día siguiente me dijo, bajé a desayunar. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Le dije, no, pues voy a desayunar. Me dice, mira, si tú estudias medicina, desayunas aquí.
Comes.
Si tú estudias teatro y esas cosas y esas vainas, aquí no vives. Entonces me tocó irme a vivir por fuera, me echaron de la casa. Y bueno, pero seguí, pues dije, este viejo no me la va a ganar, ¿ok? Seguí en el teatro.
¿Y qué hizo?
Y claro,
¿y cómo?
Pues yo ayudaba mucho a mi mamá. Mi mamá le tocó, pues ya mi papá iba de vez en cuando, pero yo vivía en la casa.
Okay.
Y mi mamá, que tenía cada vez menos dinero, tomó clases de floristería, montó una floristería en el garaje de la casa. Y nosotros, todos mis hermanos, pues hacíamos flores, yo sé hacer un ramo de flores. Además, lo que más nos gustaba es que se muriera alguien cerca para poder vender muchas coronas, porque las coronas son muy fáciles de hacer y son de buen precio, ¿no? ¿Okay?
Claro.
Entonces, bueno.
Y hoy en día usted sigue, sé que usted hoy en día sigue disfrutando de las rosas, de las flores, le lleva a su señora frecuentemente, o sea, eso conserva eso, ese amor de adolescencia por las plantas, ¿no?
Sí, me encanta de vez en cuando, cuando voy en carro y Veo a estas señoras vendiendo flores, si están bonitas y tienen el tallo largo y ese tipo de cosas, porque todavía uno sigue como entendiendo algo del mundo de las flores. Y pues compro flores y le traigo a mi mujer. A veces me dice, hola, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me traes flores? Le dije, no, no, no he hecho nada, sencillamente me gustan las flores, me gusta tener en la casa flores. Ya ella se acostumbró, ¿no? Ya se acostumbró.
Stop being sad. There's so much evil around us. I feel that I could die. And I know, yeah, that I was born to cry. Well, if I ever told you all about the things I have done, I can't remember having even one day of fun. I don't know what I'm doing. If I do, it's a lie. But I know that I was born to cry.
Espero que esta canción no sea muy autobiográfica, don Mario Mitrotti. I was born to cry. ¿Por qué?
No, es que en la adolescencia, cuando tú, bueno, te echaron de la casa, tienes que empezar a ver cómo te ganas la vida, que la vida hay que trabajarla, pues, pues los primeros amores, tú sabes, los amores de la adolescencia son muy fuertes, son una cosa así de Romeo
Inolvidables.
y Julieta, de suicidio, pues, ¿no?
Sí.
Entonces comenzaron los primeros amores, pero como ya yo estaba en el aire, abrieron, creo que el Ministerio de Cultura, algo de eso, abrió una escuela de cine muy pequeña. Yo me inscribí, era de noche, de día trataba de trabajar en algo, ¿no? Trabajé en muchas cosas, vendía juguetes, fui secretario de una autopista que estaban haciendo en Caracas. Bueno, en fin, hice un montón de
Carambas.
cosas, pero de noche estudiaba un poquito de cine. Y en esa escuela de cine se inventaron hacer una película. Bien, chévere, yo quiero trabajar en la película, muy bien, pero yo era joven, flaco, en fin, todos hemos sido bonitos alguna vez en la
Todos
vida,
hemos sido
¿no?
flacos.
Entonces me dijo el director de la escuela, que era el que iba a dirigir la película, era un español, y me dijo, bueno, ok, yo quiero que tú seas el protagonista de una película. ¿A carajo? Yo le digo, bueno, ok, pero a mí lo que me interesa es la dirección. Y bueno, me presentaron a la chica que era la sobrina de algún otro de los estudiantes, muy linda, ¿no? Bueno, el amor de la vida y esa canción era un poco de el amor, hicimos una película horripilantemente mala, un melodrama horripilante. El día del estreno, pues nosotros éramos los protagonistas. Cuando veíamos la película, no sabíamos dónde meternos debajo de la silla. Tenía de un lado al director y del otro lado teníamos al productor. Y bueno, la película era un melodrama horripilante. Y nosotros ahí que no sabíamos qué hacer, pero bueno, esas son etapas. Luego ya seguí trabajando en cine, ya como asistente director. En esa época en Venezuela hacían muchas películas y yo trabajé en muchas películas como asistente director. Y bueno, ahí viene ya el mundo de 1968, París y todo la revolución de París de 1968,
La
la revolución
contracultura.
sexual, todo ese tipo de cosas,
¿Y
¿no?
usted cómo la vivió?
La viví muy, muy metido, muy revolucionario, muy en la música, ya hacía muchas películas, pero las hacía como asistente director. Yo todavía
Claro.
no tenía, no me habían dado, o sea, no me habían dado el chance de dirigir, pero ya yo era un bastante profesional porque pues había hecho muchas películas de largometraje.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau.
Gilbert Bécaud, esto sin duda alguna hace parte de este movimiento de la revolución del 68, de la contracultura, del despertar sexual con libertad, sobre todo para las mujeres a consecuencia de la píldora. Y esta es Nathalie. ¿Qué pasaba en su vida cuando esto sonaba, Mario Mitrotti?
Bueno, ya habíamos hecho muchas películas y en Caracas vivía un director colombiano que se hizo en Venezuela, que se llama Ciro Durán, que es el que hizo Gamín, el que hizo Nieve Tropical, el que hizo la toma de la embajada, etc. Éramos muy amigos y él se vino a Colombia, quería hacer una película de bandoleros colombianos en Villa de Leyva. Y me dijo, ¿por qué no te vienes conmigo y hacemos esa película en Colombia? Y vinimos a Colombia en el 67, 68. Fue la primera película que se rodó en Villa de Leyva. Hicimos Aquileo Venganza, una película muy interesante, con Carlos Muñoz y con varios actores venezolanos, peruanos. Y, en fin, hicimos una peliculita chévere y ahí conocimos tanto Ciro como yo a dos hermanas. Y bueno, para hacerles el cuento corto, Ciro terminó casado con una y yo terminé casado con la otra. Me fui de nuevo fui a Venezuela, volví, hicimos una película en Buenaventura que se llamaba La Muerte Escucha, muy interesante, con actores franceses, italianos, o sea, ya éramos como productores, ¿no? En Aquileo fuimos coproductores, Ciro fue el director y en La Muerte Escucha éramos productores.
Ciro ha sido casi como su hermano, ¿no? Como su alma gemela, o sea, dos amigos casados con dos hermanas, pero él también le enseñó muchas cosas del mundo del cine, han trabajado juntos buena parte de la vida, se admiran mutuamente en términos profesionales. Ha sido un compañero de la vida, ¿no?
Claro, claro. Con Ciro hemos sido amigos desde que entré al cine, el primer día que entré al cine a una película. Él era el primer asistente de director y yo era el segundo asistente, aunque yo había leído muchos libros y muchas películas había visto, pues no sabía nada, como pasa casi siempre. Y él fue el que me enseñó muchas cosas. Luego, pues, nos casamos con dos hermanas. Yo me regresé a Venezuela. Él se quedó en Colombia con su mujer, tratando de hacer otras cosas después de la película francesa. Y en Venezuela, ya casado, pues no había películas, de repente ¡pum!, no se hacían más películas y me dijeron, mira, ¿por qué no te metes a hacer cine publicitario? Para una persona que nació en el teatro, en el cine, etcétera, hacer cine publicitario era un poco como la prostitución, ¿no?
Claro.
Pero era por eso, contrato. O morirse de hambre, ¿no?
No, pero además Mario, no solamente fue su historia, ¿no? Digamos que buena parte de los directores de cine en esos orígenes del cine colombiano fue de ahí se financiaban para poder, y de ahí comían, no solamente financiaban sus películas, sino que de ahí comían, ¿no?
Claro, entonces, pues me metí a trabajar en cine publicitario con tan buena suerte que los primeros dos comerciales que hice eran muy buenas ideas, con mucho dinero. Y pude hacer dos comerciales de unos carros, del lanzamiento de unos carros muy bellos, con tigres, con cosas, o sea, una producción muy grande. Y claro, fue un éxito de los mil demonios y pues ahí me comenzaron a contratar. Y en todo ese lío que ya estábamos muy bien en Caracas, ya pues con carros, con apartamentos, con todas estas cosas, yo dije, bueno, la vida... Yo me he metido a esto no para hacerme rico, yo me metí a esto para decir cosas a través del cine, o sea, yo me quiero expresar a través del cine. Ya yo había hecho dos cortos antes de eso, pero nada del otro mundo, y dije, me voy a tomar una semana de trabajo y voy a hacer una película, un corto que se llamó El Paredón. Hice Al Paredón, ¿no? Fue un éxito de los mil demonios, siendo un cortometraje, ganó muchísimos premios, estuve en Europa, en festivales, gané premios por todos lados, hasta que al final llegué al Festival de Cine de Cartagena con ese corto que se llama El Paredón, y Al Paredón ganó el premio a la mejor película latinoamericana compitiendo con largometrajes, ¿no?
Wow.
Y ahí Ciro me dijo: mira, ¿por qué no te quedas en Colombia? Tú en Venezuela eres un empleado, muy bien pago, todo lo que tú quieras. Aquí montemos una compañía para hacer comerciales, y hacer películas, pero tú eres el dueño, ¿ok? Entonces vamos a una película, a
Claro.
hacer una compañía 50-50, y después de
Claro.
ganar los premios en Cartagena, hay varios premios en Cartagena, la mejor película, los zapatos rotos, en fin, varias. Nos quedamos y montamos una productora que se llamó durante 24 años Producciones 1, que creo que fue la productora de cine más importante que se ha hecho en Colombia. No solamente hicimos 2.000 o 3.000 comerciales, sino que hicimos 20 cortometrajes, documentales, hicimos 10 películas de largometraje sin dinero del Estado, solo con
Claro.
dinero privado, ¿ok? Entonces hicimos muchas películas, yo dirigí algunas, Ciro dirigió otras, etcétera.
Sí, sin duda alguna, cuando todavía no existía la ley de cine, que ha ayudado mucho y ha impulsado muchísimo la industria. 86 premios
86
nacionales e internacionales, ha sido director de películas, por si ustedes las ubican, El Candidato, Las Cuatro Edades del Amor, Mujer de Fuego, ha producido, como lo decía, más de 10 largometrajes, en fin, una trayectoria impresionante que seguramente nos contará en detalle cuando regresemos de esta pausa para las noticias. Aquí a mi banda sonora, hoy con Mario Mitrotti.
Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide.
A vivir que son dos días, que son dos días.
Kick, come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
Y regresamos a mi banda sonora esta mañana con Mario Mitrotti, panameño, un hombre que ha vivido en Venezuela, en Italia, radicado en nuestro país desde hace tiempo, donde está con su familia, donde ha desarrollado su carrera profesional como director audiovisual de cine, de teatro, de televisión. Ha hecho novelas como Pandillas, Guerra y Paz, y Los Invisibles, Hermosa Niña, Los Victorinos, Ojo por Ojo, Flor Salvaje. Ha hecho largometrajes, El Candidato, Las Cuatro Edades del Amor, Mujer de Fuego, y entre otras cosas que no las vamos a mencionar todas porque no acabaríamos, ha dirigido y producido más de 2.000 comerciales de televisión, entre ellos unos muy famosos de los que seguramente nos hablará. Don Mario Mitrotti, Gloria Estefan, su Miami Sound Machine y Conga, ¿por qué? ¿Cuándo les llega eso a la
Bueno,
vida?
pero tengo que hacerte una corrección. Yo
Señor.
nací en Panamá, yo he vivido en Italia, he vivido un poco de lado, Venezuela, pero yo soy colombiano, ¿eh? ¿Okay?
Ah,
Mi
muy bien, muy bien.
pasaporte es colombiano, ¿okay?
Yo
Bueno,
deseo la colombiana.
exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es lo de Conga? Porque yo muchos años, o sea, yo he hecho 2.006 comerciales en mi vida, y de los cuales el 90% son en 35 milímetros cine, en fin.
Cine.
Y de ese dinero es que hacíamos las películas de largometraje. Nosotros no teníamos una financiación, etcétera, del gobierno, del Estado, como es hoy en día, gracias a Dios, ¿no? Y bueno,
Claro.
como era el director preferido de muchos clientes de carros, de cigarrillos, y de gaseosas, pues me tocó trabajar con Gloria Estefan en Miami, Miami Sound Machine, con esa canción. Trabajé con Tina Turner en Hollywood. Trabajé con, pues, entre esas cosas también tuve la fortuna de darle el primer empujón a Sofía Vergara, porque Sofía Vergara yo la escogí para el comercial de Pepsi Cola.
Casi que usted la descubrió, ¿no?
Correcto, o sea, me tocó mucho trabajo porque no le gustaba a ninguno. Al único que le gustaba era a mí. Pero me empeñé y yo sabía que ella lo podía hacer muy bien. Lo hizo muy bien. En esa época ella era muy tímida, pero mírala dónde está hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene talento, porque es una chica linda, porque es una profesional y lo demostró desde los 16, 17 años que tenía en ese momento.
Mario, ¿cómo combinó usted? Nos decía que a veces, digamos, ser contratado para satisfacer los intereses comerciales de un cliente, pues no era lo que más le soñaba, pero tocaba. ¿Cómo combinó usted esas aspiraciones de decir cosas comprometidas muchas veces políticamente con un oficio netamente comercial y para satisfacer un cliente?
Mira, hay una cosa interesante en el oficio cinematográfico, es que los comerciales de esa época, porque hoy en día el negocio de los comerciales es un desastre total, pero en esa época los comerciales tenían muy buen presupuesto, no solamente era por un problema de que ganabas muy buen dinero, era porque te permitía hacer cosas cinematográficas, del lenguaje cinematográfico muy interesante. Puede que la historia era vender un producto, ok, pero aprendías muchísimo en la forma, porque el cine y la televisión, una cosa es la forma, es hacerlo bien, una puesta en escena linda, buenos encuadres, etcétera, buena actuación, y otra cosa es el contenido. Ok, en el comercial el contenido pues es vender un producto, pero como eran muy buenos presupuestos, te permitía hacer cosas a nivel formal muy bellas, muy buenas, que últimamente, o sea, yo quisiera que me digan hoy en día en la publicidad colombiana, muéstrenme un comercial como Sofía Vergara en Pepsi Cola, muéstrenmelo. Entonces, claro, en esa época había un poquito más de creatividad, de golpe el mercadeo era un poquito menos.
Y también técnicamente, digamos, se aprendía con el dinero del mister, ¿no? O sea, el que hacía las apuestas, supongo yo que era el cliente, ¿no?
Claro, entonces el dinero del mister no solamente servía para uno ganar un buen dinero, que lo íbamos a invertir en las películas de largometraje, que no todas producían dinero, pero ahí decíamos lo que nosotros queríamos, lo que queríamos para expresarnos. Para eso estábamos metidos en el mundo cinematográfico, no era solamente para ganar dinero.
Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás. Del banco hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales.
Sé que no lo soy. Y nos dieron las 10, las 11, las 12 y todas esas nos podrían dar esta mañana con nuestro invitado Mario Mitrotti. ¿Cuándo le llega a la vida a Joaquín Sabina?
Bueno, hemos hablado de todo y pues yo tuve con Vela, con mi primera esposa, tuve 4 hijos varones que hoy en día ya están mayores y todos trabajando cada uno en lo suyo, pero vienen esas cosas en la vida que suceden que uno de golpe pues se divorcia. Yo sigo siendo muy amigo de Vela, la estimo, es una gran escritora, es una gran mamá y seguimos siendo muy amigos, ¿no? Pero lo que pasa en el mundo que nos separamos, luego pues seguimos trabajando juntos, pero ya separados, y de esta relación tuvimos 4 hijos que son Karim, Yasha, Joshua y Yalmar, que es un cantante de ópera.
Que además es muy cercano a su corazón y con quien tiene mantiene estrecho contacto, ya nos contará. ¿Cómo fue para usted, Mario, con esa historia de su papá, con esas historias de vida tan cinematográficas como lo dijimos y lo reconstruyó usted al inicio? ¿Cómo fue ser papá, tener una rutina, cambiaba pañales, sacaba gases, ayudaba a hacer compotas? ¿Cómo era eso?
Yo, tanto en mi primer matrimonio como en el segundo, siempre he sido muy buen papá. Yo quiero mucho a mis hijos. Tengo con el primer matrimonio 4 hombres y con el segundo por fin llegó la niña, Sherezad, sí. Y también llegó un niño, Ángelo. Entonces son 5 varones y una niña, y por supuesto pues la niña es la querida de todos, pero yo quiero a mis hijos por igual, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿no? A mí me... Y después pues viene... Encuentro a Mónica y nos casamos y vivimos juntos hace 28 años. Con Vela viví 24. Es que a mí mis matrimonios me duran bastante.
Muy bien.
Vete ya, pequeña flor, temprana con sabor amar. vete ya. Ahora que aprendiste ya sola a volar, vete ya. Camino de otra orilla y otra libertad. Vete ya y déjame en silencio con mi soledad. Vete ya, ahora que el reproche no nos puede herir. Vete ya.
Pues Julio Iglesias es el encargado de ilustrar, supongo yo, el lado romántico de nuestro invitado de esta mañana, Mario Mitrotti, con este Vete Ya, un hombre que, aunque no nos ha contado, adora ver la luna, los atardeceres, caminar por la arena, sentir la playa. Mario, ¿por qué Julio Iglesias? ¿Cuándo le llega?
Porque digamos que es un poco la canción que tuvimos cuando estábamos de novio con mi esposa actual, con Mónica. Y yo con Mónica, o sea, así como hemos visto tanta música clásica, Mónica me enseñó un montón de canciones populares, me enseñó de grandes compositores de música, de boleros, etcétera. Ella es paisa, es de Armenia, entonces muy de esa onda. Y con Mónica tuvimos la niña, Sherzad, y tuvimos a Ángelo. Como te dije anteriormente, yo tengo 5 hombres y una niña nada más. La cédula mía es bastante mayorcita, ¿no? No es que yo sea viejo.
Eso es problema de ella, tranquilo. No es problema.
Y esta canción pues dice un poco... como aquella canción de José José 40-20, pues yo le llevo 19 sí. años a mi mujer y era un poco por esa onda, pero ha sido muy romántico toda esa vida con Mónica.
Muy familiar usted, sé que es poco amiguero, poco rumbero, que disfruta mucho inclusive de la comida italiana que le enseñó a hacer su mamá. A Mónica, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Cómo es una tarde suya, yo qué sé, en un sábado por la tarde, en plan de intimidad familiar?
Bueno, ahora de pandemia, obligado, pues estamos en la casa todo el tiempo. Trato sí. de cuidarme mucho y tenemos mucha vida familiar. Pero cuando no estábamos en pandemia, pues sí, voy a la oficina o de golpe tengo que me contratan para alguna serie, entonces pues la paso divertidísimo haciendo, qué sé yo, una telenovela, una serie. Pero cuando no estoy trabajando en alguna cosa de televisión o de cine, pues, o de teatro también, soy muy, muy hogareño. A mí no me gusta mucho. De vez en cuando salimos, vamos al cine. Antes salíamos a bailar, ahora ya no tanto. Espero que la Ajá. pandemia se acabe pronto, porque sí, tengo ganas de volver a la playa, volver a estar con amigos, a conversar, y de golpe, pues sí, a salir a bailar con mi mujer, que me parece extraordinario. No que baile mucho, poquito, porque me canso, pero sí me gustaría Ajá. que volvamos y volvamos a ver a los amigos y abrazarnos y conversar. Y veo a mis hijos, pero me gustaba más cuando los veía a mis hijos con sus esposas, con mis nietos. Tengo 7 nietos, entonces pues sí me gustaría volver a estar con ellos. Quizás estoy un poco más cerca de los hijos mayores, estoy más cerca del cantante de ópera, porque por la ópera, por la puesta en escena, él es director de claro. ópera, de puesta en escena en ópera también, entonces hemos estado más cerca por eso. Y con mis hijos que viven conmigo, con Sherzad y con Ángelo, pues también. Con los otros me veo, pero no tanto. Y además tengo uno que vive en Europa y lo veo muy de vez en uh-huh. cuando. Pero sí, o sea, con Mónica, y que es una gran cocinera, mi mamá le enseñó muchas cosas italianas. Además pasa una cosa, uno come en su vida lo que comió de de niño. Lo que tu
Ah,
mamá te
claro.
hacía, eso es lo que tú quieres. Entonces a veces, ay, que tú no comes pollo, que tú no comes esto. Yo como de todo, pero dame una carta italiana o francesa, un menú, y yo me como casi todo el menú, pero no como pollo, eso es todo.
Le stelle vedo lezzava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena entrava in la fragrante
Mario Mitrotti, hoy con nosotros en mi banda sonora, como nos lo ha dejado clarísimo, enamorado del canto lírico, del bel canto, y aquí, de hecho, es su hijo, es un gran cantante. ¿Qué es esto tan lindo que estamos oyendo, Mario? Que sé que se emociona mucho con este tema, con esta área.
Esta aria de la ópera Tosca, que ahí la vimos cantada por Plácido Domingo, Lucevan le stelle, salieron las estrellas, es una de las, yo creo que para mí es el aria más bella de una ópera. Es una ópera un poco política, tosca, y este hombre preso cantándole a las estrellas es una maravilla. Y Plácido Domingo lo hace espectacular. Pues yo, por más que esté en todas las músicas, pues tengo hijos jóvenes que oyen reggaetón y oyen todo eso, a mí me gusta toda la música, a mí la música en general me fascina, desde la lírica a la que tú me pongas, a mí me gusta la música, yo no creo que una música es mejor que otra. A mí me gusta la música clásica porque cuando estoy escribiendo, cuando estoy dirigiendo, me gusta siempre tener los audífonos oyendo música clásica porque la creatividad sube.
Me dicen que cuando está estresado se pone a planchar y a aspirar.
Sí, son manías que tiene uno porque no todo es música clásica, no todo es dirigir películas, no todo es hacer obras de teatro. A veces estresado me gusta aspirar, coger esa máquina que hace tanta bulla y aspirar me calma mucho, ¿okay? Y sí, creo que mi mujer me ha tomado cuando estoy estresado como que me muestra la máquina de aspirar.
Y le saca una camisita bien arrugada. Yo le tengo aquí varias, ¿o yo, Mario? Vamos a hacer una pausita, nos tomamos un vasito de agua y ya volvemos al cierre de mi banda sonora hoy con Mario Mitrotti.
Seguimos con A Vivir que son 2 días.
No sabía de tristezas. Ni de lágrimas ni nada que me hiciera. hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí.
Regresamos a mi banda sonora, hoy con el director de cine colombiano, nacido en Panamá, pero nacionalizado colombiano, de ascendencia italiana, vivido en Venezuela, director de varios largometrajes, El Candidato, Las Cuatro Edades del Amor, Mujer de Fuego, ha dirigido varios cortos, ha producido 10 otros largos, ha hecho más de 2,000 comerciales de televisión, un hombre que no sabe comer sin pan, se desestresa aspirando y le tiene pánico a las alturas. Mario Mitrotti, ¿por qué esta canción en la vida?
Bueno, no, porque es una anécdota interesante. Resulta que yo iba a hacer una película que se llamaba Mujer de Fuego.
Claro.
Y que era un poco sobre la vida de una madame narcotraficante, etcétera, ¿no? Y estaba un poco inspirada en una narcotraficante colombiana. Comenzaron las amenazas y los líos y las cosas, que me tocó irme a hacer esa película a Venezuela, porque aquí era muy peligroso. Era una coproducción entre México, Colombia y Venezuela. La filmamos en Venezuela y la actriz protagonista era una actriz mexicana que se llamaba Sonia Infante. Te digo, se llamaba porque murió hace unos 3 o 4 meses, ¿no? Sí, y resulta que ella un día me dice en Caracas, Juan Gabriel está aquí, va a dar un show en un club y nos ha invitado. Yo no tenía ni idea quién era Juan Gabriel, ¿okay? No, nunca lo había oído. O sea, imagínate cómo he estado metido en la música clásica, que ni sabía quién era Juan Gabriel. Entonces fuimos a ese club, lo conocimos, tal y qué sé yo, y él empezó a cantar esta canción. Y en un momento dado sacó a bailar, nosotros estábamos en primera fila, no había una tarima, era un club, ¿no? La sacó a bailar y de repente me sacó a mí y me puso a bailar con ella mientras él nos cantaba esta canción. En ese momento pues dije, hola, yo soy el único persona que Juan Gabriel le canta uno de sus grandes éxitos. Después, por supuesto, vi todo... oí todos los discos de Juan Gabriel, me parece un gran cantante, un gran compositor, una gran personalidad, y me gustan mucho las canciones de Juan Gabriel, pero había esa anécdota, ¿no?
Óigame, y usted también tenía unas anécdotas. Es que la época en que usted hacía cine, se hacía cine muy distinto, digamos, no era tan ajustados, digamos, los planes de producción, pero esa historia suya en el corto de Las Corralejas de Sincelejo, que el país creía que eso era una fiesta cultural, pero ustedes se encuentran con una cosa que es una barbarie, un circo romano, ¿no? Fue como todo un descubrir y revelar una cantidad de cosas que no sabíamos de nuestro país.
Claro, cuando dijimos, Ciro y yo vamos a hacer un documental turístico, porque eso fue lo que fuimos a hacer, un documental turístico, fuimos a Las Corralejas, muy bien, muy chévere, nos atendieron muy bien, y el primer día éramos tan desconocíamos tanto lo que pasaba que yo entré al ruedo con una cámara y un asistente, ¿no? Sí. Cuando veo salir 20 toros negros, ñulas con unos cachos inmensos, yo nunca me he subido tan rápido del miedo, y además cargando una cámara de cine, que era otra cosa, ¿no? Hicimos Corraleja, nos fuimos dando cuenta de lo que era en verdad la Corraleja. Eso no es una fiesta tipo San Fermín de España, esto ya es una cosa bastante más elaborada y más difícil, con muchos problemas. El público colombiano no conocía lo que eran las corralejas, lo conocía la gente de la costa, pero no lo conocía el centro del país, el sur del país. Se armó el gran escándalo, por supuesto, los costeños se pusieron muy bravos, la gente de Sincelejo se puso muy brava, tanto que pues nos demandaron, dijeron que eso eran trucos cinematográficos, perdieron la demanda, pero bueno, eso nos tocaba casi andar armados porque eran amenazas y amenazas por esa película. Una vez me llamó García Márquez, ajá, y me dijo, mira, me están invitando contigo y con Ciro a que hagamos un cineforo en Sincelejo. Y yo le dije, mira, Gabo, tú como que no sabes lo que ha pasado con la película. Claro. Yo le expliqué y me dijo, ah, no, 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 pero yo tampoco voy a ir con un montón de policía para que no nos pase nada.
Claro.
Y bueno, pudimos hacer el foro en Sincelejo, pero bueno, fue una película de mucho éxito.
Nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi feliz.
Y aquí vuelve a sacar su lado romántico con José José. Muy difícil esconderlo con semejante voz tan divina, la de José José. La nave del olvido hace parte de la historia que estamos reconstruyendo con Mario Mitrotti. ¿Por qué, Mario?
Pero acuérdate que yo he dirigido varias telenovelas de amor, pues sí, también he hecho Pandilla, Guerra y Paz, de guerra y de todo, pero yo he hecho muchas telenovelas melodramáticas de amor y me gustan mucho. Yo soy una persona que me parece, o sea, si me gusta la ópera, que es un, claro, melodrama cantado, pues me gusta el melodrama, me encantan las telenovelas que he dirigido, me han gustado. Y otras que no he dirigido me gustan, y me gusta el cine romántico. Yo acompaño a mi mujer a ver películas románticas. Hay muchos maridos que no hacen eso, pero a mí sí me gusta. Y todo este tipo de música, tipo José José, Julio Iglesias, todas estas músicas que hemos puesto románticas, vienen un poco de mi actual esposa, que es muy romántica y que es la que me ha enseñado a poner los pies sobre la tierra, y no todo es la ópera, ni todo es la música clásica. La música latinoamericana es una maravilla.
Sí, sé que usted es un gran admirador, no solamente de la música, sino inclusive de los talentos, de los actores que hay en nuestro país. Le quiero preguntar por cuál de esas producciones, o cuáles de esas, mencionar algunas que lo hagan sentir realizado, feliz de haber sido capaz de sacar ciertos proyectos adelante. ¿Cuáles recuerda usted con especial cariño?
Mira, yo me acuerdo de todos con mucho cariño. Por ejemplo, Corraleja, que no es nada romántica, sí. Corraleja. Pandilla Guerra y Paz, que no es nada romántico, me encanta. Fue un ejercicio de 5 años, 310 horas de de dramatizado, la pasamos muy bien, me divertí mucho, conocí actores naturales, con actores profesionales muy buenos, pero hay telenovelas que son románticas, por ejemplo, una que hice para Telemundo RTI que se llama Flor Salvaje, que desgraciadamente a la actriz después cuando terminamos la novela la mataron en Venezuela, ¿no? Pues a mí me encanta las historias bien escritas de románticas, del melodrama. Hay mucha gente que dice que no, que el melodrama es un arte menor. Yo no creo que exista una mejor música o un arte menor o un arte mayor. Yo creo que todos tienen su estilo y hay que saberlos hacer muy bien. A mí la telenovela me encanta y es una gran industria en el audiovisual colombiano y hay que respetarlo. El de audiovisual colombiano de telenovelas tiene éxito en todo el mundo. Tú vas a cualquier país. Yo he estado, gracias a Dios, he estado en Rusia, en China, en Francia, en Italia. Y tú de noche a las 9, 10 de la noche prende el televisor y siempre vas a lograr ver una telenovela colombiana o mexicana o brasilera o argentina. Entonces, el melodrama es algo muy importante para el latinoamericano. Es tan importante que en Europa tenemos gran éxito.
Potencia eterna, la de Celia Cruz, la diosa, la diva, la vida es un carnaval y hace parte de mi banda sonora de Mario Mitrotti. ¿De qué le acuerda Mario, doña Celia? ¿La conoció?
Sí, tuve la oportunidad de conocerla en Cali, en uno de esos festivales de Cali, pero me parece una gran cantante y además que es muy alegre esa música. Yo puede que he estado en muchos países, pero yo soy en el fondo un latinoamericano puro, un caribe más que latinoamericano. Soy muy caribe, me encanta ese tipo de música. Y con mi mujer oímos mucho esa música porque nos llama mucho, nos encanta, ¿no? Nos parece que es delicioso oír a Celia Cruz y a muchos, hay muchos, muchos cantantes de Caribe espectacular.
Sé que uno de los sitios donde su espíritu florece, bueno, obviamente, lugar obligado, los libros, obviamente su familia, que nos ha dicho que es muy familiar, pero sé que adora Santa Marta. ¿Cómo es su relación con esta ciudad colombiana? Sé que va frecuentemente. ¿Cómo se goza usted a Santa Marta?
Bueno, a mí me gusta principalmente el mar. Me parece que yo pues nací al lado del mar, viví en Italia al lado del mar, he vivido al lado del mar muchas veces. Me encanta Bogotá, pero viví mucho tiempo al lado del mar. Y cuando tengo vacaciones, me encanta ir con mi familia a Santa Marta, a Cartagena, a Barranquilla, a todos lados, pero principalmente a Santa Marta porque me siento mucho más libre. Generalmente no me encuentro a nadie conocido, soy libre total, puedo estar en la hamaca, puedo estar en traje de baño todo el día enfrente del mar, tomarnos unos rones y pasarla muy rico. Es un sitio para descansar. Lástima que sea solamente 10 o 15 días, porque a mí me encantaría vivir al lado del mar. A mí el calor no me molesta, me encanta, aunque considero que para hacer mi trabajo, que es dirigir, Bogotá es el clima ideal, uh-huh. ¿Ok? Porque uh-huh. Bogotá te permite trabajar mucho tiempo en un clima que es muy agradable, aunque para mucha gente lo llama la nevera, para mí me encanta, a mí el clima de Bogotá me encanta para trabajar, para descansar y perderme y no pensar en más nada y estar con mi mujer y mis hijos. El Santa Marta me encanta.
Se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas.
Uy, usted sí escogió una canción sota para este cierre, don Mario Mitrotti. Juanes con Me Enamora. Aquí estábamos los dos aquí bailando, sentados. No importa, Mario. Aunque no es merengue, pero lo baila muy bien. ¿Por qué la escogió para el cierre? ¿Por qué es tan importante?
Pues son de esos trabajos que te dejan un gusto agradable, no solamente porque era un comercial con Juanes, pero era un comercial en la Isla del Rosario, estuvimos una semana, fue un comercial de esos con mucha producción, con muchos niños, con coreografía de niños, con coreógrafos, con directores de arte, con directores de fotografía, en unas islas preciosas con Juanes, que es un caballero, una persona encantadora para trabajar con él. La pasamos muy bien, tengo muy buenos recuerdos de esos, fueron varios comerciales con Juanes en las Islas del Rosario y pues me parece que todo debe terminar muy feliz y muy contento. Yo soy una persona muy positiva en la vida, siempre le veo el lado bueno a las cosas y pues ahí vamos y por eso creo que he podido hacer en la vida tantas películas y tantas telenovelas.
Así es, Mario. Por fortuna es un hombre que tiene muy buena salud, que goza hoy en día de muy buena salud, se ha recuperado de desafíos, pero es un hombre que ha hecho producciones infinitas. Es que usted es de los orígenes del cine colombiano también y como quiera que ha hecho también varios largometrajes, cortometrajes, más de 2000 comerciales, ha sido productor también. Más de 1000 horas de dramatizados de los que hablábamos hacía un segundito. ¿Qué siente usted que le queda faltando? ¿O a qué le quiere invertir tiempo? ¿Quiere seguir adelante con su tema de presidente de DASC, de Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión? ¿O qué le queda faltando también en términos audiovisuales, Mario?
Pues fíjate que luchamos, ahora que hablas de la cosa gremial, luchamos con varios directores y escritores audiovisuales en el 2016, logramos echar para adelante la ley Pepe Sánchez, estamos ya recaudando derechos de autor en Colombia de los directores y escritores audiovisuales y por fin este año en pandemia pudimos ya tener recaudos nacionales, porque hemos tenido recaudos del mundo entero, pero recaudos nacionales para poderle entregar a los directores y a los escritores que estamos en esta pandemia, estamos quietos, no podemos trabajar, y le hemos entregado muy buen dinero, tanto a los directores como a los escritores. Eso me llena de mucho orgullo, pero por supuesto, dentro de ese trabajo de gremial, noviembre, diciembre del año pasado, yo hice una serie de televisión para los canales públicos que me gusta mucho, que se llama La Sagrada. O sea, yo sigo trabajando en el medio audiovisual, aparte de mi asunto como gremialista, como llevar para adelante esta sociedad de gestión colectiva. Y pues ahí seguimos. Hoy estoy en eso y en la oficina, mañana me llama alguien y me dice, hola, hay que hacer una telenovela, pues aquí estoy a a las órdenes y vamos a trabajar 12 horas al día y vamos a divertirnos, a trabajar con técnicos, con actores y a trabajar en lo nuestro. Y eso, mientras eso exista, uno está vivo y está, tiene salud y quiere trabajar para hacer cosas lindas del audiovisual colombiano.
¿Hay alguna historia que usted que tenga pendiente contar?
No, tengo muchas historias, pero deberíamos estar más o menos unas 10 horas hablando de, imagínate con todo ese montón de comerciales, con todo ese montón de telenovelas, de películas, algunas que yo no dirigí, yo he hecho películas como productor también y
Claro.
pues, por ejemplo, cuando estaba haciendo Tina Turner en Hollywood, pues por supuesto la producción me tenía en un hotel, etcétera. Pero yo tengo un amigo que es un representante de artista en Beverly Hills y me dijo, cuando termines el comercial, vente a mi casa. Me fui a la casa de él y le dije, hola, ¿dónde queda para registrar un guión? Me dijo, ¿por qué? Le dije, no, es un guión de Ciro que vamos a hacer con Francia. Me dijo, ¿me lo puedo leer? Y se lo di a leer, era la película Nieve Tropical, Tropical Snow. Me dijo, dile a Ciro que no la va a hacer con Francia, que la va a hacer conmigo. Después, yo fui
Claro.
productor de la película y la hicimos con David Carradine, el que hacía Kung Fu en la televisión, Madeleine Stone. O sea, tengo mil anécdotas. Imagínate cuántas películas, todas esas películas tienen muchas anécdotas, todas esas telenovelas, los comerciales tienen muchas. Y pues, soy un hombre muy feliz, especialmente porque tengo 6 hijos, todos con buena salud, que les va bien, que los quiero mucho a mi ex mujer, quiero mucho a mi actual esposa, trato de llevarme bien con la gente, con todo el mundo. Creo que soy uno de los directores que los actores y los técnicos más quieren. No he tenido problema nunca con un actor o una actriz o con un técnico. Soy una persona como muy tranquila y estoy muy feliz de haber sido así, pues ojalá se presente algún proyecto nuevo de cine o de televisión y aquí estaré a la orden para hacerlo con mucho amor.
Pues Mario, nosotros hemos sido muy felices con ese trabajo audiovisual que usted ha dirigido, ha producido, que ha liderado para nuestro país y desde aquí para el mundo. Y muchas gracias por este rato en mi banda sonora. Se la gozó, ¿cierto?
Totalmente, me encanta, pero debería ser como de 10 horas más o menos.
Nos quedó faltando tiempo y en Santa Marta, en la playa, tomando ron. Chao Mario, muchas gracias.
No, gracias a ti, gracias a Caracol y gracias a todas las personas que tuvieron a bien oírnos, ¿ok? Espero que se hayan divertido.
Mi vida es como un remolino de cenizas.